Radio Federal.
Tu radio de todo el año. Te trae el sonido del invierno 2018.
101.5.
Diez horas 31 minutos. Y señoras y señores, llegó el momento. Sí, el momento más feliz, ahí con sol, con lindo clima. ¿Qué mejor que para estropear el día hablar de economía? Somos muy malos, muy malos. Y como para completar este estropear la mañana, lo tenemos al contador Néstor García, el encargado de economía. ¿Cómo anda, contador?
¿Qué dice? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Cómo va?
¿Todo tranquilo?
Bien,
todo
sí,
lindo,
todo tranquilo.
Todo bárbaro.
Y hoy sí, un día que se presta para andar, para estar, con sol.
Sí.
Lástima el vientito ahí un poco que se acomoda, pero bueno, la primavera es así.
Sí, sí, sí. El viento a mí también me molesta, pero bueno, este día sí, no hay problema, ¿no?
No, porque es bajito. Es.
Claro, lógicamente.
Pero bueno. Si no hubiera viento sería más lindo todavía.
Más agradable todavía. Sí.
Esperemos que puedan hacer un buen picnic el cuando es el viernes.
Sí, 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 hay buen tiempo.
Hay buen tiempo. Hay
el sábado hay tormenta.
Porque viste que por lo general para el día de la primavera llueve.
Pero... Eso es una regla, digamos,
sí,
¿no?
Sí, histórico.
Una regla
sí,
de oro.
Sí, sí, histórico. Sí.
Pero bueno, contador, la historia
bueno,
pasa por la economía.
La historia pasa por la economía y en la semana que estamos, y calculo que por unos días más, los dominantes van a ser dos temas. Uno es el nuevo acuerdo con el fondo,
sí,
que aparentemente se terminaría de cerrar entre este fin de semana y... el lunes, de acuerdo a lo que a lo que se comenta. Y por el otro lado, el tema de el presupuesto.
Sí.
A ver, en definitiva, cómo cierra este presupuesto, porque es la herramienta económica básica y va a ser la que un poco nos indique qué es lo que puede llegar a ocurrir de acá en más. O sea, ¿por qué digo esto? Porque sentarnos a ver o a conversar cuánto subió el dólar, cuánto bajó el dólar, cuál fue la inflación del mes que pasó, es un poco ir viendo lo que pasó.
Sí.
Y por ahí ya sabemos que lo que pasó, ya sabemos más o menos cómo estamos tratando de acomodarnos con este viento, ya que estamos hablando de vientos.
Sí.
Lo más importante es ver qué es lo que va a ocurrir, o por lo menos cuáles son las proyecciones.
Claro.
Porque viste que la economía no es una ciencia exacta que vos digas, yo pongo dos acá y dos acá y lo sumo, a mí me va a dar cuatro, capaz que me da seis o capaz que me da tres.
Sí, sí.
Así que...
Bueno, se dice, un economista dice que en realidad esto, que esto de la ley de leyes y todo eso es realmente es medio relativo, porque es nada más que una hoja de ruta.
Bueno, está bien.
O sea, es una hoja de ruta.
Está bien, bueno,
es lo que
pero uno sale con una hoja de ruta.
Sí, bueno.
Después la adaptás en el camino.
Hay veces que las hojas de ruta...
Está bien.
Te mandan a un
está
camino
bien
de tierra cuando decían que era en
pero
realidad
vos no
una
podés,
autopista,
está
¿no?
bien, pero vos no podés... A ver, puede ser que sirva más o que sirva menos la hoja de ruta. Yo creo que sirve. Yo y siento bastante con eso de que es una hoja de ruta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el presupuesto... se te fija un límite de endeudamiento, por ejemplo, y no podés superar ese límite de endeudamiento.
Sí.
O se te fija, se te fijan, para no caer en términos técnicos, distintos topes, distintas metas que vos sí o sí tenés que cumplirlas. Cuando vos decís que, que por ejemplo, vas a incrementar los fondos destinados al área de... salud, creo que se incrementaban un
sí, se incrementó.
24%, una cosa así.
Se incrementó también el área de...
¿Qué?
Cabe acá destacar también otra cosa, porque me parece que, como se habla tantas pavadas, ¿no?
Uh-huh.
Se incrementó creo que algo así como, si mal no recuerdo, un 30% el presupuesto de educación.
Se incrementó educación y se incrementaron. Lo que pasa es que los incrementos son lógicos cuando vos medís... una determinada tasa de inflación.
Uh-huh.
O sea, si vos en tu proyecto de presupuesto decís que va a haber una inflación determinada, en este caso dijeron el 23%,
sí,
Vos tenés que por lo menos acompañar con el incremento de gastos las partidas, porque si no van a quedar muy atrasadas con respecto a la inflación que vos mismo dijiste que va a estar. Por lo tanto, se incrementaron las partidas de salud, las partidas de educación, las partidas de ciencia y técnica, sí, que para mí son las partidas más importantes. A veces se discute de si las partidas más importantes son la de ayuda social o que yo...
También se incrementó.
También se incrementó. Ahora bien, ¿cuál es mi visión, por decirlo de alguna forma? En principio, que bueno, hay que mantenerlas, hay que continuarlas, tienen que estar, hay que ayudar a la gente, pero no me interesa tanto el incremento de ayuda social como sí el incremento de ciencia y técnica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ayuda social es mantener una situación.
Sí.
Y educación y ciencia y técnica es cambiar una situación.
Sí, es buscar el desarrollo.
Es buscar un desarrollo, es cambiar una situación. Sí. Entonces, yo entre mantener una situación o paliar una situación, aguantar una situación y poner fondos en tratar de superar esa situación, creo que lo más importante va a ser lo que se ponga, que siempre lamentablemente es poco, y así tenemos científicos en el exterior, o no tienen por ahí la... Por ejemplo, no sé, el otro día se hablaba de que es de... No me acuerdo qué ministerio, qué... Yo doy un solo ejemplo para ver cuál es mi pensamiento, a ver si me entienden un poco de qué es lo que yo quiero decir con esto. Yo creo que Argentina tiene una Secretaría de Medio Ambiente totalmente de gusto. Totalmente de gusto. ¿Dónde está Berman y su gente?
Sí.
Para mí está totalmente de gusto. Lo que hacen ellos lo puede hacer tranquilamente una oficina del Ministerio del Interior. Yo la sacaría, directamente la eliminaría. Ya sé, me van a salir a decir, pero el medio ambiente es importante, bueno, toda la sarta de estupideces que dicen siempre. Yo tomaría esos fondos, por ejemplo, y los pondría en INTA a desarrollar semillas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque medio ambiente como está no me sirve para nada y nunca sirvió para nada. Ni como está ni como no está, no sirve para nada. Lo único que en otros lugares hay, como en Estados Unidos, por ejemplo, ahora que han estado tan viendo por la televisión, que yo, hay un Centro Nacional de Catástrofes.
Sí.
Que se ocupa cuando ocurre algo, ese centro es el que coordina las acciones. Es el centro que coordina las acciones. O sea, hay un jefe, pasa algo, hay un jefe que ya está determinado, coordina las acciones. Pero no hay un ministro, un secretario a sueldo con todo un coso ahí para que el ministro vaya y se disfrace de planta cuando hay un acto. Esos fondos, por ejemplo, que están dentro del área verde, como le llaman, los mandaría directamente a INTA. Ojo, a desarrollar semilla, no a desarrollar empleados de oficina, ¿eh?
Sí.
Sí, porque creo que INTA está sobredimensionado de administrativo.
Sí.
Sigo creando amigos con
está,
esto.
Bueno, pero hay tantas cosas sobredimensionadas en el Estado.
Bueno, pero por eso es lo que yo entiendo en cuanto es mantener una situación o tener una situación y tenerla estanca ahí o poner esfuerzo en tratar de superar esta situación. Para mí hay que tratar de superar la situación. Prevé un retraimiento de la economía, el presupuesto, sí. O sea, técnicamente como que se va a mantener en recesión. Todo el año, o sea, el 19 va a ser todo el año en recesión. La estimación de los economistas, de los que armaron el presupuesto, es que no. Que la recesión va a mantener su cola, como estamos ahora, va a mantener su cola por lo menos hasta marzo, abril, mayo, y sí, a partir de esa fecha, porque es una cuestión lógica de acomodo de mercado, bueno, entrada de crédito, bueno, hay toda una cuestión técnica que hace que esto sea así, y a partir de mayo, junio, una cosa así, se comenzarían a ver los rebrotes de la economía. Estos rebrotes, por supuesto, no alcanzarían para compensar lo que se trae de arrastre, y esto lo que hace es que en promedio, la retracción de la economía sea el 0,5% estimado para el 19. estimado para el 19. Se estima un valor del dólar también para el 19 en los 40 pesos. 40, 40 con 20, 40 con 10, 40 con 50,
sí,
bueno, en esa cifra. Entre 40 y 41 pesos. La gente, ¿qué es lo que te dice, qué es lo que te plantea? Si 40 pesos está ahora, ¿cómo sí. va a mantenerse? Lo que pasa es que, analizada el ingreso de fondos que puede llegar a dar todo el nuevo acuerdo con el fondo, todo lo que se está rescatando de las LEVAC, ayer fíjate que en el rescate de las LEVAC, el super, porque ahora lo llaman el supermarte, todo es supermarte.
Todo es super, super.
Sí, ahora después explico qué es un supermarte, pero todo es el supermarte acá. El central se dio el lujo de rechazar 70 mil millones de que le ofrecían. O sea, que compró menos que lo que le ofrecían.
Uh-huh.
A una tasa más baja de la que tenía a principios de agosto.
Sí.
O sea que ha habido un cambio que bastante importante.
Elevada, pero más baja.
Sí, bueno, no, estamos hablando de un margen de tasas con las que estamos.
Sí, sí.
Pero no es que están al 2%, Lo que pasa es que es más baja que la de agosto.
Sí, sí.
Y estamos casi a fines de septiembre.
Sí, sí.
Bajó el riesgo país. ¿Está alto? Sí, está alto, pero bajó.
Uh-huh.
No es que siguió subiendo. Todo esto, sumado a los dólares que pueden ingresar por la cosecha, sumado a que vos fijate que con todas las corridas que ha habido, y sí, dólar y venta y compra, y bla, 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 el Banco Central mantiene 49.200 millones de dólares de reserva, o sea que está re tranquilo, más que tranquilo, este sí que está súper tranquilo, da la pauta como para pensar que haciendo bien las cosas puede llegar a ser uno de los precios de la economía controlable dentro de determinado margen. Además,
ahora, el otro tema con respecto al tema dólar.
Sí.
¿Está bien que se planifique un dólar de 40 cuando estamos con un dólar de 40?
Sí.
Por más que vengan y quiero decir el tema de, no correremos el riesgo de el error, llamémosle de esa manera, que se cometió ya de dejar atrasar el dólar.
No, técnicamente el valor de el dólar, si hiciéramos la cuenta técnica que corresponde hacer, que es el circulante por las reservas, por el M1 sobre el M2, no estaría dando un dólar de 38, 39 pesos. O sea que no está atrasado el dólar para nada.
No, hoy no.
No, y con una recesión estimada del 0,5% anual, tampoco va a estar atrasado. O sea, lo único que... Además, habrá que pensar un poco a ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos no puede dejar que el dólar se revalorice.
Uh-huh.
O sea, va a tener que mandarlo abajo.
Uh-huh.
Una de las maneras de que mandarlo abajo es bajar las tasas de interés de la Reserva Federal.
La reserva más circulante.
De la Reserva Federal, claro. Lo que ocurre es que ellos tienen en algunos sectores de su economía una incipiente inflación y hay sectores que no están acompañando el desarrollo que están teniendo otros y están ahí con el lío que tienen incluso con China y con con Europa, ¿no? O sea, viendo qué pasa con los aranceles, qué ocurre con todo esto. O sea que cuando nosotros decimos que somos un poco prisionero de lo que ocurre en otro lado, es así. Argentina no hace dólares, no emite dólares.
Gracias,
Por más que haya circulado en la semana el tema de la dolarización.
Sí.
Como por ejemplo es en Ecuador.
Uh-huh.
En Ecuador no hay moneda.
Sí.
Es dólar. Está bien. No hay inflación, no tenés suba y baja, no hay... Pero no tenés moneda.
Sí, sí.
O sea que hay un precio de la economía, y unos precios más importantes en la economía que no manejás.
Uh-huh.
Ni con Mercado Libre, ni Mercado Intervenido, ni nada por el estilo. Acá cuando hablan de los supermarket y todo ese tipo de cosas,
sí.
está mal empleado, porque Supermartes en Estados Unidos es cuando se celebran las primarias, que acá serían las PASO,
sí,
sí. Que hay un martes que se celebran 7 u 8 juntas, 7 u 8 estados hacen primarias, de los dos partidos, ¿no? De los demócratas y de los republicanos. Y por eso lo llaman el supermartes.
Bueno,
y
ahí viene el tema del supermartes. El dólar, la LEVAC. Y...
Claro, sí, sí, sí. Pero no es un supermartes.
La interna del dólar, la LEVAC.
Es simplemente un vencimiento. O sea, lo que pasa es que también acá somos exagerados para todo. Vos fíjate que o somos los que mejores del mundo o somos los que peores del mundo.
Sí, eso es cierto.
También alguna vez tendremos que darnos cuenta. Claro, que también tendremos que darnos cuenta alguna vez que somos un paisito de América del Sur, en el fondo del mapa.
Como no somos el granero del mundo.
No somos granero del mundo, ni la maravilla, ni
los
la
más mejores. Nada, no,
los eso, más mejores, no. Blanco, somos los más mejores. No, no somos nada de eso. O sea, pero, si mañana Argentina.
Me rompiste la ilusión de lo que me vinieron diciendo desde chico.
Sí, sí. Yo creo que si mañana Argentina se hunde en el mar, el resto del mundo se entera a los 15 días, una cosa así. Claro, o sea, algún día tenemos que darnos cuenta de esto. Porque vos fíjate, hay una cosa de la que dependemos. Ahora que es el 7 de octubre. ¿Qué pasa el 7 de octubre?
¿Qué pasa?
Ajá, hay elecciones en Brasil.
Sí.
Hay elecciones en Brasil. ¿Y qué pasa? Estamos todos mirando qué va a pasar con la elección en Brasil. ¿Por qué? Porque estamos atados.
Y mamita.
Y mamita con Bolsonaro, ¿no?
Mamita.
Mamita con Bolsonaro.
Mamita.
Ya las encuestas que daban ayer lo estaban dando como ganador en el balotaje.
Sí.
Lo cual es peligrosísimo.
Peligrosísimo. Otra que Trump.
Este está más loco.
Es peor que Trump.
Sí, este está más loco. Pero bueno, fíjate que tampoco qué determinantes somos.
Sí.
Pues nosotros cuando hay elecciones en Chile, decimos, mira, hay elecciones en Chile.
Punto.
No, ganó Piñera, qué bárbaro. Sí. Viva Piñera, bla, otra. Listo, no pasó nada. Ahora, hay elecciones en Brasil y la economía argentina tiembla.
Y sí, lógico.
O sea, que no somos el mejor país de América del Sur. Ni siquiera, no somos el gran país, ni siquiera somos el mejor país de América del Sur.
No.
Estamos atados a ver qué es lo que ocurre con nuestro mayor... Porque, buenamente decimos nuestro mayor socio.
Sí.
Más que nuestro mayor socio es el carro de adelante, ¿no? O sea, el que nos tracciona. Entonces, a veces tenemos que situarnos en esto. Yo a veces escucho hablar y vos escuchás hablar y se dice cada gansada y cada estupidez y cada cosa que vos decís, pero ¿dónde? O sea, aparte, vos fíjate que, bueno, si uno mira por la televisión, la cantidad de opinólogos que hay.
Sí, eso es cierto.
Yo el otro día estaba viendo un reportaje a un periodista, ¿no? Uh-huh. No viene a cuento quién. Y él decía que en Argentina se está dando, habría que sacarle a las noticias los violines. De cambiar las voces, ¿viste?
Sí, sí.
Dice, porque en Argentina, más que presentar las noticias, los periodistas opinan las noticias. Entonces, cualquier noticia se tiñe de.
Sí.
Lo cual hace que la noticia no sea creíble. A ver, si yo estoy de cualquiera de los lados de la grieta, por mencionarla, según quien diga una noticia... La creo o no la creo. La sospecho o no la sospecho. Cuando realmente el periodista, que tiene todo el derecho del mundo a tener su opinión y a manifestarla, tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que no tiene es que mezclarla con la noticia.
Claro, a ver, vamos a dar un ejemplo.
A ver.
La noticia.
Sí.
Chocaron dos vehículos en la esquina de Alvear y Mitre.
Listo. Hasta ahí la noticia.
La noticia con opinión directa, o sea, lo que vos decís, sí, con los violines, sí, agregados. Sí. Chocaron en la esquina de Alvear y Mitre por culpa de la persona que iba manejando por Alvear.
Claro.
Ahí ya estás opinando cuando todavía nos hizo las pericias del caso, claro, para ver si realmente fue,
claro,
así.
Claro, sí. Y con violines o más todavía, nueva muestra del desastre de tránsito en nuestra ciudad. Hubo un choque,
Sí, sí.
Entonces, esas distintas formas
sí.
son las que a veces nos generan ideas o actitudes o que peleas que no tienen qué razón de ser.
Pero, bueno, te voy a dar otra que por la que
a ver.
Una persona que yo aprecio realmente de la gente del Frente para la Victoria me criticó hace unos días atrás. Cuando, no me acuerdo qué era, si era exactamente el dólar que estaba subiendo, algo así, no me acuerdo exactamente. Brancatelli tuitea, me dijo una empleada de un banco que mañana no iban a saber cómo explicarle a la gente que no le iban a poder devolver los dólares.
Sí.
Porque no tenían dólares.
Sí, sí.
Esto lo hizo Delía, un abogado les hizo un juicio, les elevó una...
Están denunciados.
Están denunciados por este tema. Y yo salí a criticar precisamente, y entonces me decía que no, que por qué no podían opinar. No. Y yo le decía no podían dar información. Uh-huh. Espera, una cosa es opinar y otra cosa es informar.
Claro.
Si yo opino, digo que, bueno... Podría, pasaría, estaría, me dijeron, pero debajo, como pie del tuit, decía, esto es información, no opinión.
Claro.
Eso quiere decir que eso efectivamente...
Estaba ocurriendo.
Exactamente, iba a ocurrir.
Claro.
Entonces vos podés provocar una corrida.
Por supuesto. O por lo menos una angustia
en otro, la gente. En otro momento hubiese provocado una corrida.
Sí, sí.
En este momento, como no le creen ni a Brancatelli, ni a
Delía,
menos todavía a Delía, entonces no ocurrió absolutamente nada.
Claro.
Bueno, Víctor Hugo también salió a hacer algo parecido.
Tampoco es creíble.
Entonces me discutía, pero no. Yo le decía, un periodista, cuando dice es información, es porque es algo que está chequeado y que esto es así.
Claro.
¿Eh? O sea... Lo que yo te decía del choque, chocaron en la esquina de Alvear y Mitre, dos vehículos.
Listo, a lo sumo podés dar los modelos de los autos.
Claro, después decir que tuvo la culpa uno u otro, tengo que esperar las pericias.
Sí.
¿Mm? Eso sí.
Sí. No. Por eso digo que nosotros tenemos que convencernos de muchas cosas y la gente tiene que dejar de repetir muchas cosas porque hay gente sin la necesaria formación... que habla y que opina y que la gente no tiene por qué saber de qué lado está cada uno, ¿no?
No.
De qué lado está cada uno.
Por supuesto.
Porque el otro día no sé quién me decía, mirá, nos desviamos como locos, no sé quién me decía qué pasa con un informativo de TN, no sé, pues yo no miro mucho los...
Sí.
¿Qué informativo? Creo que el de Nelson Castro, que tiene unos chicos ahí que hablan, no sé, bueno, pero no... Digo, lo que pasa, si vos lees más atrás, te vas a enterar que el gobierno habilitó el espacio para brindar televisión por cable a las empresas de telefonía.
Uh-huh.
A pesar del lobby infernal que hizo Cablevisión Multicanal.
Uh-huh.
O sea, el lobby que hizo el Grupo Clarín.
Uh-huh.
Por lo tanto, el Grupo Clarín está enojado.
Uh-huh.
Entonces, dentro de ese contexto hay que leer algunas cositas. La gente no tiene por qué saberlo esto, pero la gente también tiene que saber que a las noticias, cuando se le agregan los violines, hay que desconfiarla. Las noticias tienen que ser presentadas como tales y que la información o lo que extraigo yo sea tema mío.
Uh-huh.
O que el periodista se plante y diga, en mi opinión, tal cosa.
Sí, claro.
Y ahí que se haga cargo.
Claro.
O sea, yo leo los artículos de los diarios cuando tienen firma.
Sí.
¿Por qué? Y bueno, porque hay alguien que me dice, mirá, yo, fulano de tal, digo esto, tú, y lo firmo.
Uh-huh.
Entonces yo podré estar de acuerdo o no, pero yo sé con quién estoy de acuerdo o con quién no estoy de acuerdo, con quién discuto o con quién no discuto.
Uh-huh.
No esas cosas que salen...
Sí, no es un ente.
En la nebulosa, ¿viste? Claro, y vos decís,
Sí.
Entonces, tengamos cuidado con eso. De cualquier manera, insisto y cierro, las dos noticias que más se van a discutir esta semana van a hacer lo del acuerdo con el fondo y la entrada de el presupuesto, que ya hubo algunos diputados de la oposición que estúpidamente han dicho que no lo van a votar, que van a que se creen, que salen a la batalla, a pelear, no. O sea, un presupuesto, yo he tenido la oportunidad de verlo, son varios tomos.
Sí. Son varios trabajo
tomos,
de locos.
Son varios tomos. Por lo menos yo le pediría a todos esos diputados de la oposición, entre ellos que yo, Massa mismo, que estuvo hablando por ahí, sentate y léelo.
Claro, hay que analizarlo primero.
Sentate y léelo, después salí, pero por lo menos sentate y léelo, porque, muchachos, han votado cada cosa por no leerla.
Sí, sí.
Han votado cada estupidez. Sí. Sentate y léelo, después da tu opinión técnica, que vos tendrás tus asesores, para que te la escriban, porque no te pido que la sepas, pero que te la escriban, y da tu opinión técnica al respecto. Pero no niegues de que movida, porque no avanzamos más, muchachos, así, ¿eh? Y el otro tema va a ser que tendrá que entrar el próximo mes también el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el tema de los subsidios que se trasladan.
Sí.
Por ejemplo, la tarifa social de luz, subsidios al transporte, bueno, vamos a ver cómo se implementa esto, o cuánto va a,
sí, ¿cómo
a
repercutir, lo manejan?
¿Cómo lo manejan y cuánto va a repercutir en aumentos, ¿no?, de algunos de los servicios? No se transfiere el agua, a nosotros no nos importa, porque nuestro agua depende del municipio.
Y el transporte tampoco, hasta un punto hasta determinado, porque únicamente acá el transporte de media y larga distancia, ese es el punto.
Claro, mientras sea, nos va a impactar, por ejemplo, o tenemos que ver qué es lo que ocurre con el transporte de Bolívar a La Plata.
Claro.
Ese es provincial.
Claro.
Ahora, si vamos de Bolívar a Retiro, ahí es interprovincial, tendríamos que ver qué pasa entre Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, ¿no? Pero bueno, esa es la discusión que viene.
Bien, contador, me dejó tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo.
Estoy como el día, ¿viste? Con viento.
Muy tranquilo. Que tenga una buena semana, ¿eh? El contador Néstor García, columna de economía y algo más. Y señor.